Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean de nuevo Samuel Orozco y todos en producción. Les mandamos desde Oakland y desde Fresno, California, un muy cordial saludo. Con mucho afecto les agradecemos por hacerse presentes en este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Hoy en cartelera tenemos en el curso de esta hora varios asuntos noticiosos para usted. Comencemos con el asunto del plan de infraestructura del presidente Biden, que en estos momentos se abre paso en la primera fase de las inversiones. El plan de infraestructura del presidente Biden incluye dinero para reconstruir carreteras, puentes, vías de trenes, tuberías de agua potable, tendido eléctrico, banda ancha en todo el país, pero además con un compromiso específico en las comunidades de color. La semana pasada, un comité de la Cámara de Representantes escuchó ideas sobre cómo construir una infraestructura del siglo XXI, una infraestructura que ayude a hacer crecer la economía en las comunidades más desatendidas, las más desfavorecidas. Con el título de Conectando a la Ciudadanía con la Prosperidad y cómo es que la infraestructura puede reforzar el crecimiento económico incluyente, la audiencia en el Congreso examinó temas como cómo es que la infraestructura puede ser una vía, pero también una barrera para el crecimiento económico de todos por igual, sin discriminación. También se preguntó cómo es que la inversión en infraestructura históricamente ha logrado hacer disparar el crecimiento económico, pero cómo es que, en contrapartida, algunas políticas de infraestructura del pasado pues han dejado de lado, han hecho al margen a las comunidades de color, a las más olvidadas. Así que en esa sesión se pidió a los participantes identificar soluciones para construir una infraestructura inteligente y del siglo XXI. El presidente de la comisión está ahora con nosotros para comentar algunas de las conclusiones de esta audiencia. Él es el congresista Jim Himes, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Disparidad Económica. Me acompaña desde Washington, D.C. Congresista Himes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Congresista, para empezar, quisiera que nos reportara o nos explicara un poco de lo que usted escuchó de parte de los participantes en su audiencia congresional, particularmente en lo que se refiere a dos puntos. Esto de que las barreras que muchas veces pone la infraestructura para el desarrollo económico de las comunidades de color. Y también cómo es que las políticas de infraestructura del pasado han dejado olvidadas a las comunidades de color. ¿Qué puede decirnos de lo que se planteó en la sesión sobre este asunto?
Sí, fue una sesión muy importante. Nuestra comisión trata de disparidad económica y hay que no olvidar que la pobreza no solo es la falta de dinero, sino también es una falta de acceso a oportunidades. Y hay muchos lugares en este país donde hay gente que no tienen acceso a las autopistas, a los puertos, todas las cosas que se mezclan para dar oportunidad. Y no solo es una infraestructura tradicional, es decir, los autopistas, ferrocarriles, también es la infraestructura del futuro, por ejemplo, el Internet. Sin acceso al Internet, hemos aprendido en esta pandemia que sin acceso al Internet, una familia tienen gigantes problemas, ¿no? Los estudiantes no pueden aprender, los adultos de vez en cuando no pueden tener acceso a un sistema de salud, y por eso oímos mucho de ese tipo de problema. Y también oímos un poco sobre el tema de los problemas que salieron de la construcción de la infraestructura que hicimos en este país en las generaciones pasadas, ¿no? Por ejemplo, en los 1950s, cuando construimos el sistema nacional estatal, intraestatal de autopista, estoy muy cerca en este momento al Bronx, al South Bronx. Cuando pasó la carretera 95 por el South Bronx, destruyó barrios donde pasó. Y por eso tenemos que darnos cuenta que en esta inversión histórica que vamos a hacer en los próximos años, tenemos que dar cuidado que no repetimos ese problema.
Pues efectivamente, congresista, la gran pregunta en boca de muchos es si el plan de infraestructura firmado por el presidente Biden podrá reconstruir esos barrios de los que usted nos habla, barrios que fueron separados por freeways, por autopistas, las comunidades del campo que son desiertos de internet, las ciudades que están plagadas de tuberías de plomo tóxico. ¿Qué tanto de los fondos del plan están asegurados para remediar esos problemas en comunidades de color? ¿Qué tan suficiente es la inversión?
Sí, la ley bipartidista de infraestructura incluyó fondos para reemplazar todas las tuberías de plomo en nuestra nación, por ejemplo, porque estamos de acuerdo que todos deberían poder abrir el grifo y beber agua limpia. También incluyó la ley más o menos 34 miles de millones de dólares para una inversión grande en el Internet asequible. Y tiene que ser el Internet de alta velocidad, ¿no? Y va a ser la inversión más grande en la historia de nuestra nación. Esos son los gastos, las inversiones que son muy importantes viendo no solamente al pasado, pero al futuro.
Uh-huh. ¿Y muchas de estas inversiones están específicamente asignadas a comunidades de color?
Sí, sí. Los fondos que, por ejemplo, van para el Internet asequible, esos fondos son limitados a comunidades en áreas rurales, pero también en nuestras ciudades son limitados a familias y a barrios de bajos ingresos. También hay unos fondos, es una cosa muy interesante, también hay unos fondos para tratar de reparar el daño que los autopistas, por ejemplo, que fueron construidos hace 70 años, para tratar de reparar el daño que esos autopistas hicieron en comunidades, en muchos de nuestras comunidades urbanas en los Estados Unidos.
Uh-huh. Ahora, ya por último, congresista, una preocupación grande es que al final, pues todo va a depender de los gobiernos estatales, ¿no? Los gobiernos estatales serán los que harán el reparto de estos megafondos y algunos estados no tienen un récord, un historial muy bueno que digamos hacia las comunidades de color. ¿Cómo se asegurará el gobierno federal de que los fondos se repartan y los proyectos se construyan en atención a la justicia en transportación, a la justicia climática, a la justicia en infraestructura? ¿Cuál es el plan?
Sí, una pregunta muy importante, porque la mayoría de estos fondos van a pasar del gobierno federal a los gobiernos estatales. Y los departamentos de transportación en cada de los estados se van a ser encargados en desarrollar todos esos programas. Y tenemos que recordar cada día que ellos son responsables a los ciudadanos y particularmente responsables a las comunidades olvidadas, a las comunidades marginalizadas. Y por eso tenemos como ciudadanos que tener ojo siempre en lo que está pasando, porque no vamos a ver una inversión como esta quizás por otros décadas, no, quizás 20, 30, 40 años. Por eso es la responsabilidad de cada ciudadano en los Estados Unidos para asegurar que sus gobiernos locales y los gobiernos estatales funcionan bien y que estas inversiones van para mejorar la vida de la gente por todas partes, pero especialmente en esas comunidades de color.
Ahora sí, ya por último, congresista, usted nos comentaba anteriormente de cómo a través de estos fondos se trata de reparar los daños causados a comunidades enteras por las políticas del pasado de infraestructura racista, ¿no? Que llevaron a fracturar comunidades como la del Bronx, ¿no? A partirlas, a dividirlas, usando los freeways, las autopistas como una especie de muros, ¿no? De muros, fronteras, ¿no? Hacia las oportunidades. Así que, ¿ve que de veras eso va a estar pasando? ¿Se van a demoler proyectos viejos para construir nuevos proyectos de oportunidad?
No, va a ser muy difícil cambiar lo que es muy importante hoy. No hay una alternativa a la carretera 95 que pasa por el Bronx, pero lo que tenemos que hacer es invertir en los sistemas de transporte. Tenemos que invertir en habitaciones asequibles, invertir en las escuelas en estas comunidades que fueron divididas y dañadas. Eso es lo importante. Hay que ver siempre para el futuro y tratar de arreglar lo que pasó ya casi 70, 80 años en el pasado.
Aprender de todo lo que nos ha los golpes del pasado a fin de entonces poder construir un nuevo futuro, dice, un futuro más inteligente del siglo XXI. Se nos ha agotado el tiempo. ¿Alguna otra cosa que gustara agregar usted de su parte a manera de despedida, congresista?
No, pero sí, quiero repetir la importancia de cada persona que se involucra en estos proyectos. No siempre hay la oportunidad para dar sus opiniones al alcalde de cualquier ciudad, al gobernador. Es una inversión histórica que vamos a ver, y sumamente importante que esa inversión sea que lo haremos con un ojo a justicia y al futuro.
Pues se nos queda sobre ese asunto mucho en el tintero. Queda extendida nuestra invitación para que nos acompañe en un futuro venidero, congresista Jim Himes. Por lo pronto, mil gracias por su tiempo y su compañía.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. El congresista Jim Himes, presidente del Comité Selecto de Disparidad Económica y Equidad en el Crecimiento de la Cámara de Representantes, quien justamente se encuentra en estos momentos conduciendo, dirigiendo algunas sesiones encaminadas a estudiar las nuevas inversiones, mega inversiones de este gigantesco plan de inversión en la infraestructura en el país. Ya lo escucharon, básicamente priorizando, tomando en cuenta de que ese es el foco de su comité, priorizando el ver la forma en que pues esas inversiones, esa infraestructura racista que se construyó en el pasado, pase a ser desmantelada para construir sobre sus ruinas, dice, pues nuevos puentes, nuevas carreteras, nuevas vías del ferrocarril, nuevo internet, además, en las comunidades más desfavorecidas, que son las comunidades de color. Le seguiremos la pista a esa conversación, le seguiremos la pista a esos planes, seguramente tomando en cuenta de que esos dineros pasarán a los estados y luego a las municipalidades, a las ciudades, y pues es ahí donde muchas veces es ahí donde está el detalle, como decía un cómico mexicano. Muy bien, nos iremos a pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Bien, amigos, pasando a otro tema, tenemos una notición que acaba de trascender en California, y es que California hace historia al nominar a la primera latina a la Corte Suprema del Estado. El gobernador Gavin Newsom anunció la nominación de Patricia Guerrero, magistrada o juez del Distrito Cuarto de la Corte de Apelaciones, para la Corte Suprema del Estado, acción con la cual pues pasa a escribir una nueva página en los anales de la historia de California. De ser confirmada en el cargo, Guerrero pasará a ser la primera mujer latina en ascender al máximo tribunal de justicia de California. Patricia Guerrero tiene 50 años de edad, nació y creció en el Valle Imperial, sus padres son inmigrantes del vecino estado de Sonora, en México, se tituló en Derecho de la Universidad de California en Berkeley y también de la Escuela de Leyes de Stanford. Entre sus cargos están el haber sido magistrada del Distrito IV de la Corte de Apelaciones. Antes se desempeñó como jueza en el Tribunal Superior del Condado de San Diego y fue jueza supervisora de la División de Derecho Familiar en dicho tribunal. Para el anuncio, la oficina del gobernador puso a circular un video en el cual Patricia da detalles de su vida familiar, la vida en la que se formó, su ascendencia de padres y de abuelos sonorenses, inmigrantes y trabajadores. Oigamos.
Well, my grandfather's experience was similar to, I imagine, many others' experiences, and it was a difficult one. They grew up in a small town in Sonora, Mexico. It's called Yecora. My grandfather was able to get a sponsor so that he could have his lawful permanent residence in the United States. And he ended up going to the Imperial Valley. My father, when he first came to the United States, he was working in the fields, picking crops. But as soon as they put him on a horse, they quickly realized that he's just a natural.
Así es como la ahora nominada a la Corte Suprema de Justicia de California cuenta su pasado, cuenta su historia familiar. El gobernador dijo, por su parte, que esta narrativa de esta ascendencia familiar es importante, es muy significativa. Escuchemos.
Your ascendancy to this court is meaningful. It's a new path. When people see your path, they see themselves in you, and they see that they too can achieve these
I didn't get here alone. You know, I stand on the shoulders.
Su ascenso a la corte y su ascendencia es importante, es muy significativa, dice el gobernador, porque pues abres un nuevo sendero. Y cuando la gente ve tu sendero, se ven ellos en ti y entonces ven que ellos también pueden lograr estas grandes cosas, es lo que le dijo el gobernador, aparentemente en un diálogo directo con la ahora nominada a la Corte Suprema de Justicia de California. Pues para más detalles, pedimos a nuestra colega Araceli Martínez, especialista en la nota política de Sacramento, nos ayude a llenar los vacíos de esta historia. Araceli, qué gusto oír de ti de nuevo.
Qué gusto saludarte, Samuel, a ti y a los radioescuchas de Radio Bilingüe. Pues sí, ayer amanecimos con una muy buena noticia, que es la nominación de esta jueza del Distrito IV de la Corte de Apelaciones, una hija de inmigrantes mexicanos, sonorenses, Patricia Guerrero, pues que es la primera latina en servir, que va a servir en la Corte Suprema de California. Por supuesto que falta la confirmación, pero pues yo creo que es un hecho el nombramiento. Uh-huh. Y ella viene, es importante señalar que ella va a reemplazar al ministro Mariano Florentino Cuellar, quien él dejó la corte el 31 de octubre para unirse a un centro de estudios internacional, Carnegie Endowment for International Peace, y él había sido el primer pues inmigrante, ¿no?, en ser el ir a la Corte Suprema de California. Él lo puso el gobernador Jerry Brown. Entonces, a esa posición es que el gobernador nomina a Patricia Guerrero, esta hija de inmigrantes mexicanos, y es una, en verdad que está haciendo historia el gobernador con este nombramiento. A él le gusta mucho ser, que se diga que es el primero que ha logrado muchas cosas y lo está logrando, pero yo creo que aquí es muy importante, Samuel, lo que está detrás de este nombramiento, y es la presión que habían ejercido muchas mujeres líderes de este estado para que el gobernador Newsom nombrara a una mujer en la corte, en el máximo tribunal del estado. Recuerdo que el año pasado, más o menos en mayo, la bancada latina de en Sacramento y varios grupos de mujeres le pidieron al gobernador, entre ellos la entonces asambleísta demócrata de San Diego, Lorena González, que ahora trabaja para la California Labor Federation, pues lo urgieron al gobernador a poner a una mujer latina en la Corte Suprema de California, porque nunca antes había pues habido una mujer latina. Y la presión que le hacían a él es de que desafortunadamente solo el 3% de los jueces en California son mujeres latinas. Claro, también se reconoce que tenemos muy pocas abogadas y abogados latinos. En lo que se refiere a las mujeres, solamente son hay el 2% de todos los abogados de California son mujeres latinas. La meta de este grupo de mujeres abogadas, porque Elena González es abogada, es de que más mujeres estudien derecho, de motivar a las mujeres latinas a que estudien derecho para que las autoridades, los gobernadores no tengan excusas de decir, no, pues no tenemos de dónde escoger, ¿no? Y finalmente creo que esa presión que han venido haciendo mujeres como Lorena González y otras abogadas latinas, pues rindió frutos con el nombramiento de Patricia Guerrero, ¿no? Y creo que esto sea el comienzo de que se nombren a más mujeres latinas en los diferentes tribunales, no solamente en el máximo tribunal, Samuel.
A la hora de hacer el anuncio, Araceli, ¿qué fue lo que dijo el gobernador Gavin Newsom acerca de su postulación de Patricia Guerrero al cargo? Y sí, además, ¿cómo es que ha sido recibida la noticia entre los californianos y sobre todo entre las californianas y sobre todo entre los latinos?
Sí, yo creo que, mira, el gobernador pues habló, elogió mucho su trayectoria, ¿no? Y las habilidades que ella tiene. Dijo que era una jurista bien reconocida, con una amplia experiencia, una gran integridad, un profundo respeto por el Estado de Derecho, y que ha demostrado durante su carrera tener un compromiso con el servicio público. Así que era una, es una candidata, dijo, pues extraordinaria, ¿no?, para servir como ministra de la Corte Suprema de California. Y además, el hecho de que sea hija de padres inmigrantes, que haya nacido y crecido en el Valle Imperial, ella nació en una comunidad que se llama Brawley, pues esto, todo esto que ella tuvo que pasar para llegar a donde está, pues simboliza, decía el gobernador, el sueño de California. Ella representa que el sueño de California, no solamente el American Dream, es posible, ¿no?, de que todos podemos prosperar sin importar nuestro origen o nuestro código postal, es decir, sin importar que nos hayamos criado en una comunidad pobre. Ella empezó trabajando en una tienda de abarrotes allá en el Valle Imperial, tuvo que trabajar mientras estudiaba, se graduó de la secundaria con una de las mejores calificaciones, fue a la Universidad de California en Berkeley a estudiar estudios legales, y de ahí se doctoró en Derecho en la Escuela de Leyes de Stanford. Fue muy activa en la Asociación de Estudiantes Latinos de Derecho. Ha sido una mujer, pues, muy solidaria, ¿no? También ayudó a reclutar a más estudiantes latinos. Y tiene una trayectoria, pues, muy interesante, porque ella, pues, comenzó como fiscal federal auxiliar en la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de California, por allá en a principios del año de los 2000, en el 2002. Luego trabajó también en el sector privado, en un despacho Leighton and Watkins, y de ahí pues se fue a ser jueza supervisora de la División de Derecho Familiar en el Tribunal en el 2017, estuvo también como jueza en el Tribunal Superior del Condado de San Diego, ha hecho mucho trabajo pro bono también, ha ayudado también a la causa inmigrante, y mira lo que dice el juez retirado de la Corte Suprema de California, Carlos Moreno. Dice que ella tiene una amplia experiencia en el manejo de asuntos complejos legales, tiene un gran rigor intelectual, un gran compromiso con la justicia y la igualdad, y en suma, pues, considera que ella está muy bien equipada para navegar los asuntos legales más complejos de nuestro sistema judicial y será una excelente adición, ¿verdad?, a la Corte Suprema. Y lo interesante es que señala también el juez retirado Moreno, que es parte de su nominación, es parte de un movimiento histórico hacia la creación de un poder judicial más inclusivo, que represente a todos los californianos y que se parezca a todos los californianos, ¿no? Entonces, el hecho de que ella, pues, sea hija de inmigrantes también va a ayudar a agregar un importante equilibrio geográfico a la corte. Como decía, pues, ella tiene mucho trabajo pro bono. Fue miembro de la Junta
en esto de equilibrio geográfico, me imagino que te refieres al hecho de que la zona fronteriza generalmente ha estado muy poco representada en los círculos políticos y jurídicos del Estado, ¿no?
Así es. Y mira, Samuel, también agrego lo que dijo María Elena Durazo, la senadora, que pues que es otra mujer que también ha peleado porque haya más mujeres latinas juezas, que pues dijo que no solo tiene calificaciones extraordinarias, ¿no?, sino que pues le da mucho gusto que sea la primera latina en la historia del Estado en servir en esa posición. Somos el 20% de la población, pero estamos subrepresentadas en casi todas las industrias. El Poder Judicial pues no podía ser la excepción, ¿no? Y ella hace una observación muy interesante. Dice que cuando faltan latinas en los poderes judiciales del gobierno o en cualquier otro poder del gobierno, pues entonces nuestras experiencias, nuestras vivencias y perspectivas quedan fuera. Y esto se extiende a todas nuestras comunidades y tiene un impacto en todas nuestras comunidades. Así que, pues yo creo que
es un tremendo espaldarazo, viniendo de la presidenta de la bancada latina del Estado de California, la legislatura, que es la senadora María Elena Durazo. Pues es un tremendo espaldarazo político, ¿no?, hacia la jueza.
Exacto. Yo creo que en general hay un sentimiento, Samuel, terminaría diciendo que hay un sentimiento de orgullo por la nominación de Patricia Guerrero y la esperanza de que el acceso a la justicia sea mejor para todos los californianos y que vengan más mujeres latinas a ser juezas en California, y no solamente mujeres latinas, sino también hombres latinos, para que estemos mejor representados en el Poder Judicial.
Que yo sepa, no se prevé absolutamente ningún problema a la hora de confirmar la nominación del gobernador Newsom de Patricia Guerrero, Araceli.
Así es, no se prevé que haya ningún problema. Tiene que presentarse la nominación a la Comisión de Evaluación de Nominados Judiciales de la Barra de Abogados, y tiene que ser confirmada también por la Comisión de Nombramientos Judiciales, que es presidida por la presidenta de la Corte Suprema de California, Tammy Chantil Sakauye, el fiscal, el procurador del Estado, Rob Bonta, y el presidente del Tribunal de Apelaciones, Manuela Ramírez. Así, no se prevé ningún contratiempo, y se espera pues su confirmación, ¿no? Yo creo que es una mujer bastante preparada, con amplia trayectoria, con experiencia y la capacidad, así que tendremos jueza ministra latina en la Suprema
y para
Corte,
rato, ¿no? Tomando en cuenta que es bastante joven, tiene 50 años, así que tendremos jueza suprema para rato, ¿no?
Mientras así es que no se nos vaya como Florentino Pérez, ¿no?
Mientras no cambie de opinión. Pues bien, Araceli, efectivamente, nada más de mi parte, de mi peculio, solamente podría decir sobre esto, usando un poco la jerga beisbolera, que es la que se acostumbra en la tierra de los abuelos de Patricia Guerrero, abuelos sonorenses. En la jerga beisbolera se dice, este es un hit doble por parte del gobernador Newsom. Primero fue la nominación de Alex Padilla al Senado de la Nación, ahora llega, con lo cual hizo historia, ahora vuelve a hacer historia también con una nominación latina, de una mujer latina, en la Corte Suprema del Estado. Así que fue un tremendo golpazo, una muy hábil decisión política, seguramente.
Sí, yo solo espero que vengan más nominaciones de latinos, que sigamos haciendo historia.
Ojalá. Así es. Pues muchas gracias por este reporte, gran reporte, tan de último minuto, Araceli. Que estés bien.
Hasta luego.
Araceli Martínez nos acompañó desde Los Ángeles para ya escucharnos, ofrecernos una reseña acerca de lo que es noticia en el estado de California, y es la nominación en horas recientes por parte del gobernador Gavin Newsom de Patricia Guerrero, como ministra de Justicia para la Corte Suprema de California, una acción histórica, primera mujer latina que es nominada a tan alto cargo judicial. Pues bien, amigos, nos iremos a la pausa de la media hora, cambiaremos de tema a nuestro regreso. cambiando de tema en línea abierta, pasemos a lo que es noticia en el estado de Texas. Hoy los votantes de Texas entran en su tercer día de votaciones tempranas rumbo a las primarias del 1 de marzo, las primeras de su tipo en la nación. Se espera que algunas contiendas se vayan, por lo reñido que son, se vayan a segunda vuelta y se diriman en el mes de mayo. Un número récord de tejanos se registraron para votar en estas primarias. Hasta enero se reporta que más de 17 millones se habían registrado para votar en el estado, según la Secretaría de Estado. El periodo de votación adelantada va del 14 de febrero hasta el 25 de febrero para las primarias republicanas y las primarias demócratas. Entre las contiendas que destacan están la de la gubernatura, con el gobernador Greg Abbott, republicano, punteando en el bando republicano, y el ex precandidato presidencial Beto O'Rourke llevando la delantera en el campo demócrata. En el lado republicano, dos latinos se disputan el puesto del procurador general Ken Paxton, que busca su reelección. Ellos son George P. Bush, comisionado estatal de tierras, y Eva Guzmán, ex jueza de la Corte Suprema del Estado. En las primarias demócratas, el congresista Henry Cuellar enfrenta un segundo desafío desde la izquierda por parte de Jessica Cisneros, apoyada por estrellas nacionales como Alexandria Ocasio-Cortez. Se reporta que miles de tejanos que votaron por correo en estas primarias del estado vieron rechazadas sus boletas como resultado de los requisitos de identificación de votantes. Aunque todavía faltan semanas para las elecciones primarias del 1 de marzo, un par de semanas nos separan, pues todavía podrían llegar a corregirse algunos errores de estas boletas, pero hay mucha preocupación de que esto llegue a dejar fuera a muchos votantes. Pues bien, para comentar de esto y más, tenemos la presencia desde San Antonio, Texas, de Lidia Camarillo. Ella es presidenta del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste y del Instituto Willy Velázquez. Lidia Camarillo, bienvenida como siempre.
Gracias por la invitación. Espero que todos estén bien.
Igualmente, espero que estés bien, Lidia. Lidia, de entrada, antes de pasar al tema de Texas, ¿gustas comentar sobre lo que acabo de comentar en California, la nominación de la jueza Patricia Guerrero a la Corte Suprema del Estado de California?
Pues todas las personas que estábamos envueltos buscando que este puesto fuera dado para una latina, estamos bastante contentos y orgullosos. Ya se esperaba que se hiciera eso, pero nunca sabe uno que iba a ser el gobernador. Entonces, que haya puesto a la jueza para la Corte más alta de California es un orgullo. Y ya era tiempo.
¿Qué opinas de Patricia Guerrero?
Pues es preparada, está lista para tomar el puesto y va a ser uno de los miembros de la juez California Suprema que va a traer no solo la ley, la va a poner en una forma en que ella sea justa, pero también va a traer sus experiencias, que son muy importantes, y ella es hija de inmigrantes. Entonces, para nosotros no solo también un orgullo, pero era importante que fuera alguien como ella, porque a veces a las personas que son inmigrantes o padres o de hijos o que seamos hijos de inmigrantes, no se nos toma en cuenta, aunque la mayoría y muchos de nosotros que estamos aquí en California, esa es su historia.
Cierto. Bueno, gracias por ese comentario, Lidia, sobre esto. Repito que es noticia que acaba de trascender hace algunas horas en California esta histórica nominación de una mujer latina a este máximo tribunal en el estado de California. Pues antes de pasar a ver cómo va el voto de los ciudadanos madrugadores por allá en Texas, Lidia, dinos cuáles son las contiendas, las carreras que más destacan, las que más hay que observar, ya sea por el impacto que van a tener en la política estatal o en la política nacional.
Pues usted ya acaba de mencionar que el puesto del gobernador es el puesto más interesante en este momento, y luego también el de Lieutenant Governor y también el señor Cuellar está en peligro. La última vez ganó por 4 puntos, que es significante. Pero la señora Jessica Cisneros una vez más está tratando de tomar ese puesto que se determina por los demócratas. Y como usted ha dicho, la señora, la congresista de Nueva York, Ocasio-Cortez, ya abogó por ella, tanto como para el señor César en el distrito que es nuevo, porque el señor, el congresista Abbott, decidió correr en otro lugar. So, es un puesto abierto. So, la señora Jessica está tratando de quitar el puesto a Henry. Y en el 35, hay varios que están tratando de tomar este puesto que está abierto. So, esos son parte de los puntos, pero hay que recordar que en Texas, tanto como en California o esos otros estados, en las primarias vota muy poquita gente, aunque vota menos gente en el estado de Texas por varios motivos, incluyendo que hay barreras y no es igual que lo que pasa en California. No tenemos same day voting, no tenemos poder registrarse en línea. Entonces hay muchas barreras que existen, pero se espera que de 6 a 12% de la población en ambos partidos van a salir, y también se espera en California que salen por lo menos 27, 30, 40% de los votantes. Otro puesto que hay que tomar en cuenta en Texas es en Bexar County. Está abierta lo que se dice County Judge, que es como el presidente del Board of Supervisors aquí en Texas. Ese puesto es muy poderoso y muy importante, tanto como las elecciones para alcalde en Los Ángeles. Entonces estamos mirando esos dos puntos. Y claro que estamos viendo y observando las elecciones en otros estados, pero el primer estado que tiene sus primarias es Texas. Y como usted ha dicho, el día primero de marzo son las elecciones. Puede uno votar hasta el día 25 por temprano, pero hay problemas debido al Senate Bill 1, que es uno de las legislaturas polizas que
leyes,
pasó el gobernador. Sí. En la cual nosotros hemos demandado porque pensamos que abusa y trata de detener el voto, de que salga el voto latino y voto negro. Uh-huh. Y, por ejemplo, muchas personas que quieren votar por temprano, que pueden votar por correo, no es como en California, otros estados, que en algunos lugares no hay excusa. Aquí tiene que tener 65 años o más y demostrar que va a estar fuera del estado o de la ciudad donde usted vive durante el tiempo de votar temprano o las elecciones. Y han puesto tantos requisitos que hay muchas personas que están rechazadas y no dejan que su vote by mail, la aplicación les sirva. Algunos de ellos son votantes que siempre han votado de esta manera, y algunos, debido a las reglas de Java, los que se registraron antes de Java, que hace como 22 años,
que viene siendo la ley nacional del voto, ¿no? De derechos,
sí,
del voto.
Sí, uh-huh. Exacto. No habían estos requisitos y hay un montón de gente que está rechazada y estamos tratando de ver de cómo aseguramos de que puedan votar. Otra situación que pasó, pero ya se terminó, es que no había suficiente papel para usarlas y para que el secretario de Estado uh-huh. imprimiera nuevas aplicaciones para registrarse. Pero eso sí. Ya pasó, porque el último día era el 31 de enero. Entonces estamos viendo que va a haber muchos problemas, y eso es parte de lo que South Dakota y otros grupos están preparándose y observando.
Muchos contratiempos está comenzando a haber. Entonces, sobre eso me gustaría que al final nos comentaras sobre estos contratiempos que han estado entorpeciendo la buena marcha del voto. Pero si pudieras comentar brevemente, Lidia, en la parte republicana hay dos candidatos latinos que figuran en la boleta peleando el puesto a Paxton, el procurador general. Uh-huh. Ellos son George P. Bush, del clan de los Bush de Texas, y también uh-huh. Eva Guzmán, que estuvo en la Corte Suprema de Texas. ¿Tienen posibilidades?
Sí tienen posibilidades, pero es muy temprano, porque hay que recordar que los que votan en las primarias en el Partido Republicano, la mayoría no son latinos. Uh-huh. Y ya hemos visto que Texas tiene lo que se dice en inglés polarized voting, o sea, está dividido por las raíces de uno, por ser mexicano, por ser latino. Hemos visto que algunos jueces, el señor Rodríguez, el juez Rodríguez, que por cierto fue el juez que determinó, fue parte de los tres jueces que terminaron el redistricting la última vez, en el 2011, uh-huh. y el señor Carrillo, que era el chairman de la, lo que se dice, a Railroad Commission, ellos fueron apuntados por el gobernador Y luego cuando corrieron, y tenían más dinero y todo, cuando corrieron en las primarias, salió que los blancos candidatos que eran los que ganaron, y ellos apenas tuvieron bastante voto. So, es difícil de ver, hay que esperarnos, pero sí es importante de ver. El señor Bush tiene mucho mucho palanca porque sus papás, su papá es el gobernador de Florida, o fue el gobernador de Florida, y su tío fue el presidente y el gobernador de Texas. Él tiene mucha palanca. La señora Guzmán también tiene mucha palanca porque ella era parte de la Corte Suprema de Texas, pero de todas maneras hay que esperarnos porque sabemos que en Texas hay lo que se dice polarized voting, y usted me va a enseñar cómo se dice en español.
El voto polarizado, seguramente. Ahora, ¿qué tanto está pesando la sombra y la mano de Donald Trump en estas primarias, sobre todo las primarias republicanas de Texas, Lidia?
Pues hay varios candidatos que son apoyados por Trump, y no son muchos, pero son varios. Y claro que el debate está en si se pone uno mascarilla o no, cómo maneja uno la pandemia. Y al fin de cuentas, la comunidad latina piensa tanto como en California, que la pandemia tiene efecto a nuestra economía y nuestros trabajos. Entonces, están preocupados por eso. Pero
eso forma parte del debate entonces, ¿no?
Sí,
ahora, correcto. En la pelea por la nominación a la gubernatura demócrata, ahí hay, noto que en la boleta hay dos nombres latinos. Joy Díaz, una periodista, y también está Inocencio Barrientes. Ellos disputan el lugar a Beto O'Rourke, que es definitivamente el puntero. ¿Tiene motivos para preocuparse Beto O'Rourke por su nominación?
Pues siempre hay que tener cuidado cuando hay candidatos en las primarias demócratas, porque hay más votantes demócratas que son latinos, y siempre hay que tener cuidado. Pero pienso que como Beto O'Rourke ya ha recorrido muchos fondos para poder competir, a la diferencia de los otros candidatos, pienso que va a ganar él. Pero todavía estamos viendo. También
lleva todas las de ganar, ¿no? Y
sí,
igualmente en fondos, ¿no? Igualmente tiene una ventaja enorme en recaudación de fondos.
Lo único que iba a decir es que también, como son varios candidatos, hay la posibilidad de que haya una revancha otra vez, lo que se dice runoff.
En la segunda vuelta.
Sí, y si hay una segunda vuelta, entonces gana definitivamente. Y pienso yo en este momento, debido a las encuestas que he visto, el señor Beto O'Rourke.
Ya por último, Lidia, pues ya están saliendo a votar los ciudadanos tejanos. ¿Cómo arrancaron las votaciones tempranas? ¿Cómo se miran los números? Ya nos has dicho algunos problemas que se han reportado, pero ¿cómo se miran los números de los votantes?
Se ven un poco lentos. Todavía se ve bastante esfuerzo de sacar al voto por ambos partidos donde hay competencia. Pero se ve todavía lento, y hay algunas personas que todavía no saben qué hacer. Hay que recordar que aquí no hay cómo cuidarse del pandemic, y el estado de Texas definitivamente tiene muchos problemas. Por eso es que los personas mayores de 65 años querían pedir el vote by mail y votar por correo, pero se ha rechazado en algunos condados hasta la mitad de ellos que se fueron presentados. Entonces es difícil, pero en ese momento en Bexar County han salido más demócratas, en Harris County han salido más republicanos, así es que todo depende y todavía es temprano. Recuerde que el día 25 es el último día.
Es el 25 el último día de las tempranas, y el día 1 de marzo pues es el día de la jornada electoral, es el día en que se abren las urnas para todos los ciudadanos votantes en Texas. Pues no me resta más que agradecerte muchísimo, Lidia Camarillo, por tu presencia en Línea Abierta, como siempre. Que estés bien, que te recuperes pronto.
Gracias. Y a todos los que no están registrados, si se pueden registrar, por favor, regístrense. Y no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Gracias.
Eso. Ahí está el mensaje claro de su voto es su voz, o su voz es su voto. ¿Cuál es el...? su voto es su voz. Es el lema del proyecto de registro de votantes del suroeste. Mil gracias, Lidia. Que estés bien. Gracias. Hasta luego. Pues nos vamos, amigos, a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp.
Mándenos su mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Y de esta forma despedimos el tema de las elecciones primarias en Texas. Solamente para remarcar lo ya dicho por Lidia Camarillo sobre el voto en Texas, hay que aclararles a aquellos amigos radioyentes que nos escuchan en nuestras 5 o 6 señales radioemisoras en el gran estado de Texas, de que pues para votar en el estado se necesita, al acercarse a las urnas, ya sea de forma anticipada o el propio día de las elecciones, hay que presentar uno de los siguientes documentos de identificación. Es requerido, ya sea la licencia de manejar, alguna identificación oficial del estado de Texas, documento de votación de Texas, licencia de uso de armas o identificación militar o certificado de ciudadanía de Estados Unidos, el pasaporte, digamos, del ciudadano, el pasaporte de ciudadanía de Estados Unidos. Son documentos que se requieren a la hora de sufragar en Texas. Si se está votando por correo, para ser elegible para el voto por correo, deberá cumplirse con los siguientes requisitos. Número uno, ser mayor de 65 años de edad, estar enfermo o tener una discapacidad, estar fuera del condado donde se resida durante el periodo de votación por anticipado o el día de las elecciones. Igualmente, para las mujeres, tener previsto dar a luz en las 3 semanas previas o bien estar en prisión por algún delito menor, un delito del orden menor. Y ya les decíamos antes, la fecha límite, el plazo para poder entregar el voto por correo es el 1 de marzo. Se tendrían que ir a entregar en persona en las urnas el día del 1 de marzo, que es el día de la jornada electoral. Eso, pues, con esto concluimos esta cobertura de lo que pasa en estos momentos en el estado de Texas. A partir de este lunes recién pasado, acaba de comenzar la jornada de votaciones, en este caso con la votación tempranera, los votos de los ciudadanos madrugadores. Si usted gusta ser parte de esta plática, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEAS, es la línea a marcar si usted gusta contribuir con sus comentarios o sus preguntas a esta temática. Igualmente, si usted está en WhatsApp, tiene cuenta en WhatsApp, por ese medio también podremos nosotros recibir sus comentarios, sus mensajes, preguntas, etcétera. Por ahí hay algunos radioyentes, sé que ya han comenzado a enviarnos mensajes. Por ahí hace rato creo que recibimos uno, no lo tengo en estos momentos a la mano, dicho mensaje, pero ya hay algunos que han comenzado a hacernos llegar por este medio sus comentarios a través del WhatsApp, la cuenta en WhatsApp. Pues bien, amigos, cambiando de tema, en un momentito tendremos la presencia de nuestro siguiente invitado. Y es que este domingo pasado, Inglewood, la ciudad de Inglewood, fue la sede del Super Bowl, el Supertazón, el mayor evento deportivo que se celebra anualmente en Estados Unidos, dominando los titulares, dominando la atención del país y del mundo, cuando el equipo de casa, los Rams, conquistó el codiciado trofeo en un final de infarto. Inglewood es la casa del colosal estadio llamado SoFi, inaugurado en el 2020 a un costo de $5 mil millones, ganando fama como uno de los estadios deportivos más caros jamás construidos, pero atrayendo así al fútbol profesional de regreso a Los Ángeles con los Rams y los Chargers, reubicándose desde St. Louis y desde San Diego. Muy pronto, Inglewood volverá a ser escenario de otro evento deportivo estelar, que son las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos del 2028. Estas noticias y esta emotiva celebración mundial de hoy en Inglewood, pues distan mucho de la imagen que por años ha padecido la ciudad, una imagen de pobreza y de violencia. Bueno, pues para comentar sobre este asunto tenemos ya la presencia de Eloy Morales, él es concejal del gobierno de la ciudad de Inglewood. Eloy Morales, bienvenido.
Muchas gracias, señor Orozco, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por su presencia. Sé que anda ahorita muy acarrerado y me imagino que han de ser estos mismos asuntos de las celebraciones del Supertazón lo que han de tener tan ocupado. Déjenos saber, Eloy, cómo celebra hoy la fanaticada, cómo lo celebran los fans, el triunfo de los Rams, el equipo de casa.
Como dice usted, acabo de salir de la celebración que fue en el centro de Los Ángeles, donde está el Coliseo, donde al principio empezó su empieza de los Rams en Los Ángeles hace muchos años. Estaba con donde estaban todos los jugadores celebrando su triunfo, igual todas las personas, los fanáticos que están con mucho gusto, hay miles de personas ahí con nosotros y en eso estamos celebrando.
¿Tiene usted una idea, Eloy, de qué tanto creció, qué tanto se infló en población la ciudad de Inglewood durante los días del Super Bowl?
Nos dicen que los residentes de aquí somos una población de 120 mil personas. Aparte, nos dicen que los visitantes eran otros 150 mil personas que entraron a la ciudad a disfrutar de tanto del juego como de los conciertos que tuvimos por aquí, como de los restaurantes, simplemente para estar en la misma área.
¿No tuvo problemas la ciudad para atender a tanto visitante? 150 mil visitantes, o sea, otra ciudad dentro de la ciudad,
Perfecto, así es muy buen retrato que ha pintado usted, y le voy a decir que voy a tomar el momento para felicitar nuestro departamento de policía, que pudo con todos los planes de ese éxito, trabajando con todos los niveles de seguridad, tanto del FBI como el del Estado, como el de Los Ángeles, y aquí en la ciudad de Inglewood hubo cero incidentes. Y nos da mucho gusto
por eso. Saldo blanco totalmente. Ahora, aparte de la alegría de los aficionados al fútbol, que ahorita se están volviendo loquitos seguramente por todas partes de ahí de la región, y aparte de las fiestas de esta semana, ¿qué más le ha dejado el Supertazón a Inglewood? Denos una idea, ¿qué tanto sale ganando la ciudad? ¿Cómo están las cuentas?
Le digo que los economistas nos dicen que aquí en los negocios se ha quedado unos hasta 20 millones de dólares. No sabremos decirle cuánto nos queda para los impuestos. Aquí en la ciudad sería algo que tendremos que esperar. Pero le puedo decir que todos los restaurantes estaban llenos, todos los estacionamientos de la ciudad estaban llenos y apretados por una semana. Es todo lo que nos queda del porcentaje de las ventas de comida, de tanto del estadio como de todo lo demás. Esperamos que nos fue bien, pero como usted estaba diciendo antes que me contestó mi llamada, usted estaba hablando de la imagen, y como una ciudad que ha tenido una imagen difícil, una imagen de peligro, esa imagen ha cambiado mundialmente, y es porque el evento, uno de los eventos más grandes del mundo, nos ha dado la oportunidad de enseñar en realidad quién somos y qué podemos hacer. So, para decirle que en mis ojos el más grande beneficio ha sido el triunfo de nuestra imagen, el triunfo de poner nuestro nombre en un lugar donde no ha estado por muchos, muchos años.
Y pues ahora tienen la imagen del triunfo asociada a la imagen del triunfo de los Rams, ¿no? Seguramente.
Perfecto,
eso no estorba.
Eso nos ayuda, eso aumenta la alegría de todo lo que es el entusiasmo alrededor de nuestra ciudad. Lo que eso hace es prender las inversiones en un
prender
nivel
la mecha de las inversiones. A propósito de inversiones, sí. Se sabe que el Super Bowl, el Supertazón, pues es un mega negociazo, ¿no? De las grandes empresas de todo del país y del mundo, ¿no? Es un super negociazo. Pero ¿qué tal las microempresas, los changarritos de por ahí de Los Ángeles, los pequeñas tienditas? ¿Cómo les va a ellos en estos tiempos de pues tan revueltos?
Me han dicho que les fue muy bien. Lo que pasó fue que durante la semana lo que gracias a Dios logramos son conciertos aquí de nuestra ciudad para que lo gozaran tanto los residentes como visitantes que estaban en la área para el juego, y lo que eso trajo, como hicimos esos eventos más pequeños en áreas de la ciudad, todos los micronegocios, como usted los nombra, les fue bien y miraron lo que es trabajar uno de los eventos y usar su negocio en una forma que los ha ayudado a crecer, y ojalá que esa experiencia sí. los deje esperar a los eventos que nos llegan en el futuro.
Lo que será más difícil medir en esto de cost and benefit, ¿verdad? Costos y beneficios, son los costos que dejó la congestión del tráfico, quizás el embotellamiento, el smog, pérdida de tiempo, etcétera. Al final de cuentas, ¿valió la pena servir de anfitrión del Super Tazón, Eloy, si pudiera responder en solo un minuto?
Oh, eso, no hay duda que invitar un evento tan grande mundialmente del Super Tazón ha sido un beneficio para la ciudad. Como le platiqué, el beneficio de la imagen fue súper grande, pero aparte, ese mismo proyecto trae más cosas. Vamos a tener más de 1,000,000 de pies cuadrados de restaurantes y tiendas, 2,000 residencias en el mismo lugar, 25 acres del parque. Todo eso nos ha ayudado a crecer como ciudad. El trato que se hizo al principio es de 2 supertazones en los primeros 5 años. Esperamos otro dentro de...
Y aparte, 4. Luego siguen los Olímpicos, tengo entendido, en el 2028, ¿no?
Olímpicos, el año que viene el campeonato de fútbol americano de colegio aquí. El año después de eso, el 23, es la lucha libre mundial.
Hoy nomás.
Que viene aquí, que
bueno, por lo visto se está ratificando como una capital del deporte, siempre ha sido una tradicionalmente capital del deporte Inglewood, se sigue ratificando seguramente con estos otros eventos y además con ese enorme estadio.
Y somos un finalista para el Mundial de Fútbol para el 2026.
Eso, muy bien, Eloy Morales, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia y su tiempo en Línea Abierta, que esté usted bien.
Muchas gracias, señor Orozco. Ojalá que pronto hablemos. Hasta luego.
Lo mejor, seguramente. Luis Morales, concejal del gobierno de la ciudad de Inglewood, me acompañó desde esa ciudad que acaba de ser la sede del Supertazón, el Supertazón que se lo llevaron, por cierto, el equipo de casa, los Rams. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.